con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me alegro porque son las 8 de la mañana, porque llevamos 2 horas aquí, porque usted está ahí, porque hoy es martes, porque es 12 de diciembre, pero si fuera julio y fuera un jueves también me alegraría mucho. Y porque las temperaturas que están altas en España, para la media de, para lo que le pega la época, van a seguir siendo altas el día de hoy, aunque bajen un poquito. Y los cielos están cubiertos. Hoy es el día en que en el Congreso de los Diputados se va a tomar en consideración la idea de que en España hay unos señores que pueden violar la ley, pueden robar dinero público sin que eso les suponga ningún problema. Hoy se debate por primera vez la ley de la amnistía. Y no estará Pedro Sánchez. Sí estará Núñez Feijóo. Puede que ustedes estén un poco aburridos de este asunto, que es de lo que se trata para, sobre todo, los impulsores de la ley. Vamos a hacer que este tema ya canse. Se repetirá, se insistirá mucho en él. Y igual que pasó con los indultos, ¿por qué no puede pasar con la amnistía? A otra cosa, mariposa. Bueno, el asunto es muy importante. Y las mentiras del gobierno para justificarse son tan desmesuradas, tan bárbaras, que merece la pena hacer recordatorios constantemente de lo que significa esta ley. Como les decía, una ley que permite que unos señores puedan violar cualquier ley sin que eso les suponga un problema. Una amnistía que beneficia a aquellos que tienen poder para ordenar que se borren sus delitos. Es inconstitucional porque cuando la Constitución se hizo, se debatió la posibilidad de incluir la amnistía y se rechazó. No hay lugar para ello. Pero aunque fuera constitucional, que ni lo es ni lo puede ser, sigue siendo injusta, porque rompe la igualdad de los españoles y consagra un privilegio feudal. Si usted tiene capacidad para presionar a Sánchez, la ley no rige para usted. Y si no la tiene, es un pringado y la tiene que cumplir. Usted, que ahora se está levantando, venga, a trabajar. Que tiene que pagar con sus impuestos lo que otros malversan y no van a tener que devolver. Pone a la justicia española a los pies de un prófugo, de esa justicia. No estamos hablando de perdonar un delito o un montón de delitos. Es decir, lo que estamos haciendo es decir que esos delitos no existen. No existieron. Todo lo que vimos con nuestros propios ojos fue un espejismo de mentes recalentadas por el extremismo. Incluidas las que entonces decían lo que decían y ahora dicen lo contrario. Que la defensa de la Constitución por funcionarios y servidores públicos fue un abuso contra el independentismo. Que nos pasamos al querer defender nuestra Constitución y el modelo de convivencia. Esto es un gigantesco fraude electoral. Porque Sánchez se presentó a las elecciones diciendo lo contrario. Pero vamos, hasta 48 horas antes de las elecciones. Nunca aprobaré la amnistía. Es verdad, este tío es inseparable de la mentira. Y además miente tanto que ya no escandaliza. Jamás ha existido en España un político más mentiroso, más embustero que el presidente del gobierno. Pero hasta para Sánchez esta mentira es una obscenidad política. Y luego, oiga, crear una tensión insoportable que solo se produce por un motivo, porque Sánchez ha necesitado los votos de Puigdemont. Ya está. Bueno. Y se sigue paseando por los platós, por los escenarios, además tratando de montar una realidad paralela. ¿Por qué no va a venir nunca este programa, Sánchez? Pero primero porque no creo que él se atreva o quiera. Pero porque el que no quiere soy yo. Porque no tengo ganas de que vengan a mentirme, a insultarme, aquí a decirme al cara lo que le dice a los programas a los que va. ¿Para qué lo lleváis? ¿Pero para qué lo lleváis a hormigueros, a espejos públicos, a la primera, a la segunda, a la cuarta? ¿Para qué lleváis a este tío? ¿Para que os riña, además? ¿Os llame la atención para que os abochorne? ¿Para que os mienta? Miren, este mundo de Matrix en el que vivimos señala que la amnistía se hace por el interés general. Y que la convivencia le irá muy bien porque también le fueron los indultos. ¿De dónde ha sacado Sánchez que a los españoles nos hayan parecido bien los indultos? Sánchez dice que ha mejorado la convivencia en Cataluña. Lo que sí sé es que no puede mejorar la convivencia en España, una medida que rechazan 6 de cada 10 españoles. Dice Sánchez, la amnistía la pide una mayoría de partidos de izquierda. Mentira, la ha pedido Esquerra y Junts. Entre los dos no llegan al 4% del voto. Y además Junts, bueno, de izquierdas tiene, en fin, independentista, pero de derechas, de ultraderecha. Ni el PSOE ni Sumar propusieron la amnistía en campaña. Además, el PSOE la negaba tajantemente. Y ayer deslizó otro argumento insólito presentando ese libro que ni lo ha escrito él ni lo ha leído. Ni cualquiera de los 14 ministros que estaban allí riéndole las gracias lo va a leer. Ese libro, por cierto, que ya estaba en Wallapop hoy. Lo han borrado ya, eso quiere decir que lo habrán vendido. Bueno, ya vuelve a salir en Wallapop, ¿no? Sí, unos pocos, sí. A 12 euros, bueno, claro. Ya está en segunda mano. Y se presentó ayer. Esto de la amnistía tampoco es tan importante. La gente está a otras cosas. Como lo que decía Franco, joven, no se meta usted en política, ¿verdad? Como yo. La amnistía es cosa de políticos y a usted, por lo visto, no le afecta. Más mentiras queremos escuchar. Esto es lo mismo que la amnistía del 77, que los indultos de Aznar a 1.500 objetores de conciencia, cuando se suprimió la mili, o lo mismo que se acaba de hacer en Portugal. Y la última es que Sánchez dice, Feijóo también estaría dispuesto a aprobar la amnistía si no fuera por Vox. Miren, de todas las cosas, los embustes que ha dicho Sánchez, solo hay uno cierto. O una cosa cierta, la amnistía es necesaria para impedir que gobierne la derecha. Esa es la única razón en la que no miente. La amnistía es la cesión que ha tenido que hacer a Puigdemont para evitar que gobierne la derecha, sin más. Si la amnistía fuera tan excelsa, tan magnífica y magnánima, tan necesaria, pues lo dice El País. ¿Por qué este despliegue de mentiras y cacicadas? Si era tan benéfica, ¿por qué no se planteó antes? ¿Tan maravillosa? ¿Por qué todos los ministros decían que era inconstitucional e inadmisible? Todos, ¿eh? Si es tan impecable, ¿por qué no un proyecto de ley del gobierno? ¿Por qué no se escucha a los implicados, a los jueces y a los fiscales? ¿Por qué se hace todo tipo de maniobras para evitar un debate en profundidad escuchando la opinión de órganos constitucionales? ¿Por qué se tramita a uña de caballo? ¿Por qué se cesa al letrado de la Comisión Constitucional del Congreso, Fortecha? Y se nombra al esclavo admirador, amigo, siervo, este, el tal Galindo este. Esta amnistía es una basura política y moral. Es un premio a los delincuentes y una humillación no solo a los servidores del Estado, sino a toda la gente que cumple la ley y que paga los impuestos. Ya veremos el debate de hoy, cómo sale. Y también hoy, por cierto, se van a aprobar las comisiones parlamentarias de investigación que han impuesto los de Puigdemont, la del caso Pegasus, los atentados de Cataluña del 2017, la Operación Cataluña. Es la tercera comisión parlamentaria sobre el mismo asunto. El gobierno ha anunciado que va a desclasificar documentos del CNI relativos a seguimientos independentistas, si así lo solicita el juez que investiga el caso. Y ayer, esa es otra, Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero. Entre la mentira y la extorsión, el chantaje. Diciendo ayer, mintiendo, diciendo no, hay una negociación bilateral con la Generalidad. Y la extorsión, también marca de la casa, o las comunidades tragan con lo que plantea el gobierno o les aplica la obligación de cerrar el ejercicio con déficit cero. A ver si a Cataluña le van a poner un déficit cero. Porque esa sí que sería una noticia para abrir el informativo. Estas y otras cosas, esta mañana empezamos a debatirlas, ahora mismo después de conocer algunos detalles más de la actualidad del día. Sergio.
Herrera en COPE.
En menos de una hora, los ministros europeos vuelven a reunirse en Bruselas para terminar de pactar las cuotas pesqueras en el Atlántico y sobre todo en el Mediterráneo, donde España pelea porque no se recorten los días de faenar en un 9,5%. Por lo demás, este martes termina en Dubái la cumbre del clima y lo va a hacer de momento sin acuerdo en la declaración final. La Unión Europea ya solo habla de reducir y no de eliminar el uso de combustibles fósiles, pero ni siquiera eso está claro a esta hora. Luego está el varapalo, que se ha llevado un medio de transporte que precisamente se puso de moda al calor del transporte sostenible. Resulta que desde hoy Renfe y WeGo prohíben la entrada de patinetes eléctricos en sus trenes para evitar posibles explosiones de las baterías. En lo económico, el gobierno propone subir el salario mínimo a 1.123 euros al mes en 14 pagas. Los empresarios no lo ven mal, pero los sindicatos quieren una mayor subida. Y ya tenemos fecha para el juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Será del 9 de abril al 3 de mayo del año que viene.
Partidazo de Copa el Sevilla en Lens. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juega el Sevilla en Lens, en Francia. Y allí no permiten desde las 10 de la mañana que ningún aficionado del Sevilla se pasee por la ciudad con un distintivo del equipo sevillista. Ni una bufanda, ni una camiseta, ni un gorro, absolutamente nada. Todo porque hay un decreto después del fallecimiento de un hincha del Niza el pasado día 2 de diciembre en Francia, de que no se permiten aficiones rivales en los partidos de fútbol. Esto es llevar todo absolutamente al extremo. Hay 300 sevillistas que tenían entradas, todos ellos familias, seguidores sin ningún tipo de antecedente, perfectamente localizados. La UEFA debe intervenir y los seguidores del Sevilla que están en Francia tienen todo derecho a entrar al partido porque son gente de paz y de fútbol.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un nuevo frente llega al norte de España dejando lluvia y nubes por todo el Cantábrico. Los cielos estarán cubiertos en prácticamente todo el país y aunque las temperaturas bajan ligeramente, seguirán siendo altas, entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual para esta época del año.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodak, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Hola, Ana Martín.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Carmelo Encina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hola, Mari Carmen Gurruchaga, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver qué esperáis del día de hoy, Martín.
Pues un martes bastante negro para la democracia, sinceramente, Carlos, porque, bueno, va a estar monopolizado por el debate sobre la amnistía y otras cesiones al independentismo, como lo son esas 3 comisiones de investigación. que por extraño que parezca, ya han dictado sentencia. Es decir, antes de que se constituyan ya tenemos la conclusión, que es que los jueces de este país prevarican, y prevarican en contra de la clase independentista. Así que bueno, lo veremos en el Congreso con esa toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, lo veremos en el Senado, donde hay una sesión de control al gobierno muy dura también. ¿Y
qué esperanzas?
Bueno, yo creo que es el primer trámite parlamentario en el que vamos a escuchar los mismos argumentos que hemos oído hasta la saciedad ya desde hace semanas, por no decir meses. Nos cansarán unos y otros con esos mismos argumentos, y lo cierto es que este trámite lo pasará la proposición de ley en el Congreso. Luego va a quedar, eso sí, congelada o paralizada 2 meses en el Senado. La pregunta es hasta qué punto se puede mantener, digamos, la tensión o la escalada verbal sobre el tema de la amnistía, ¿no? Digamos, ante el imaginario público, y si no terminará un poco cansando, como comentabais al principio, a todos, y bajará el diapasón.
¿Y qué espera Gurruchaga, lo surto?
Pues yo espero que no acabe cansando, porque me parece un disparate indecente que lo van a tramitar de manera indecente, porque no están escuchando a los órganos que hay que escuchar, y porque se valen de la mayoría a los que beneficia la amnistía esta, que les perdona los delitos, que les perdona las deudas, que les perdona los robos. Y yo creo que la indecencia no debe abrirse paso, así que espero que no canse a nadie y que todo el mundo pelee por algo que es muy importante, que no es solo salvar la Constitución, es salvar la democracia en nuestro país.
Ahora son y 17, un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
De luchar contra la muerte empecé, a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Se acabó.
Y ahora ya.
Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Hola, Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo andamos?
España invierte en I+D de la mitad que la media de la Unión Europea.
Así es. Mira, en un reciente informe publicado por la OCDE se apuntaba que España sigue incumpliendo el compromiso de dedicar el 2% del PIB a investigación y desarrollo. Mientras que la media europea, por cierto, ahora ronda 792 euros por habitante, en España apenas llegamos a los 407, por debajo incluso de Grecia o Portugal. Y es un incumplimiento más de este gobierno cuando hablamos de apoyar al sector productivo. Solo tienen palabra en eso de subir impuestos, por cierto, porque en esto la desidia es épica. Se suponía que los los fondos Next Generation eran para acercarnos a la media europea. Y actualmente el gasto en I+D español pues representa concretamente un 1,44 del PIB frente a ese 2,22 del conjunto de la Unión Europea, pero tenemos a Austria o Suecia que superan el 3% de su PIB. Para dimensionar el despropósito, pensemos que nuestro país es el que más dinero a fondo perdido va a recibir de los fondos Next Generation, unos 80.000 millones, de los que ya hemos recibido casi la mitad, y poco ha cambiado la cosa, aunque Europa tampoco es que esté para tirar cohetes. Por cierto, la inversión en I+D en el conjunto de la Unión Europea ha caído de 2,27 de ese PIB al 2,22. Luego nos sorprenderá que Estados Unidos y China nos toreen tecnológicamente.
Ya, pero ¿por qué no mejoramos en I+D?
Pues yo creo que el problema es estructural. Mira, por un lado, el sector público es incapaz de implementar políticas de innovación, y por otro, el sector productivo español ve el I+D pues como un gasto más que como una inversión. Y esto se debe al tamaño de nuestras empresas, que son pequeñas, y a los sectores que componen mayoritariamente nuestro modelo de crecimiento, que es poco dado a esos planes de I+D. Y pasa el tiempo y aquí no pasa nada. Seguimos centrados en empleos que no pueden mejorar salarios por su escasa productividad y que demandan una mano de obra de baja cualificación, un enfoque que perpetúa la falta de capacitación de la fuerza laboral, y de algo que poco se habla, por cierto, que es que destruye el futuro de los jóvenes, algo que llamamos el subempleo. Este bucle productivo no puede ser más eficiente de lo que ya es, de ahí que recaudar más para soportar un Estado que parece un diplodocus requiere subir impuestos, y eso, por cierto, reduce la capacidad de las empresas para invertir en investigación y desarrollo. Es un bucle tóxico. Ah, y por cierto, eso sí, que si hay que regular algo, lo que sea, pues la intervención de precios, imponer cuotas, regular la inteligencia artificial, somos los primeros, ¿eh? De lo de ser eficiente en la inversión y efectivo en la implementación, pues ya si acaso otro día. Y es un error, Carlos, porque se sabe desde hace millones de años que la innovación es el único modo de eliminar el óxido que tiene a veces cualquier salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Línea Directa.
Y para los moteros, porque, a ver, motero nuestro, ¿tú sabes que si pierdes las llaves de tu moto, Línea Directa te lleva un duplicado ahí donde estés? Bueno, pues para que no te preocupes por nada, solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Así que, oye, que te cambias ahora mismo, que te bajan el precio de tu seguro de moto. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. El valor de ser directo.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda. Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No perder el curso a pesar de estar ingresado en el hospital. Es el objetivo de las aulas hospitalarias, por donde han pasado casi 8.000 alumnos durante el curso 2022-2023. Los niños reciben sus clases y son evaluados como si estuvieran en el cole. Se trata de una atención muy individualizada donde no solo es importante la cuestión académica. Se busca, sobre todo, el crear un entorno favorable que les haga olvidarse un poco del lugar donde se encuentran, ¿no?, de ese hospital. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
El estar en un entorno con colores, con dibujos, algo que te permita un poco evadirte de esa sensación de estar en un hospital que no siempre es agradable, y aquí se consigue a las mil maravillas.
Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 12 de diciembre y no te olvides del paraguas porque lo vas a necesitar. Enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Con bastantes dificultades, de manera generalizada a esta hora en los principales movimientos de acceso a la ciudad, ocurre lo mismo en la M30, tanto desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras, como en la zona oeste, en la zona de túneles, en sentido Puente de los Franceses.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar ya dificultad en prácticamente todas las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en San Fernando y Coslada, A4 Valdemoro, Pinto, pero también en la zona de Butarque, A42 en Villaverde, A5 en Arroyomolinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y lo más complicado, la entrada por la A6 desde Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, y especialmente en la M607 en Colmenar. Además, también van a encontrar muy densa la M40 en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y en Vallecas y Coslada sentido A2.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hemos comenzado el día con cielo muy nuboso, con bancos de niebla en algunos puntos de la región y lluvia que llega a partir del mediodía. Ahora mismo tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá, pero las temperaturas van a seguir subiendo hasta los 13 de máxima.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Tras varios meses en obras, las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios van a volver a estar conectadas con cercanías por el túnel de Sol a partir del 23 de diciembre. Se va a recuperar así la circulación de las líneas C3 y C3A que van desde Aranjuez hasta Chamartín y El Escorial, la C4, la C4A y la C4B que empiezan en Parla y terminan en Canto Blanco, Alcobendas y Colmenar Viejo. Y también tenemos que hablar que todavía quedan dorsales para inscribirse en la San Silvestre Vallecana. En la edición de este año, la número 58, el lema escogido es No hay excusas. Así que a partir de las 5 de la tarde del 31 de diciembre se va a dar la salida en distintas oleadas en el lateral del Santiago Bernabéu y la meta estará ubicada en la calle Canillejas. La prueba internacional saldrá a las 8 del mismo lugar, pero la meta estará situada en el interior del Estadio del Rayo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A pesar de que ya ha pasado el puente, sigue habiendo buenas cifras de ocupación hotelera. Los últimos datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid dicen que entre el 1 y 9 de diciembre los establecimientos llegaron incluso al 77%, 4 puntos más que las mismas fechas del año pasado. Continúas en Herrera en COPE.
Thank you.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de agosto de 1953. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito de hoy es la guerra entre Israel y Hamás. Y uno de los grandes olvidados, que son los secuestrados. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Sí, es como si nos hubiéramos olvidado de los israelíes secuestrados por Hamás. De cómo y por qué empezó esta guerra hace más de 2 meses. Y es que 137 personas siguen secuestradas en algún túnel de Gaza por los terroristas palestinos. ¿Te imaginas su sufrimiento? La verdad es que nos resulta imposible. En La Linterna he hablado con Tal Wax. Es aquel terrible 7 de octubre, secuestraron a sus tíos, fueron arrancados de su kibutz. Ella, la tía, fue liberada en el último canje de rehenes por presos. Él, el tío Kate, sigue secuestrado. Escucha.
Sí, yo digo que sí, la gente se olvida que hay personas secuestradas y mucha gente que está pidiendo el alto al fuego se olvida de que uno de los, Israel ha dicho, una de las condiciones del alto al fuego es devolver a todas las personas que están secuestradas. Y eso es una condición que jamás no ha dicho ni que les interesa. No sé, yo creo que la gente se olvida de que existen personas que están ahí y que no es simplemente una guerra.
La tía de nuestra amiga, que vivió desde niña y estudió medicina en Sevilla, se recupera del trauma pero solo piensa en él. Apenas cuenta nada de la vida en el infierno ni del día del secuestro. Mientras, la familia ruega a quien les quiera oír por la liberación de su tío, sin medicinas para controlarle la tensión, sin apenas comida ni agua, y ojo, olvidados por el resto del mundo. 137 israelíes, entre ellos personas mayores y niños, siguen secuestrados en algún túnel de Gaza. Así empezó esta guerra y tampoco deberíamos olvidarnos de ellos, Tron. Nos escuchamos.
Hasta esta tarde. Bueno, aquí están Ana Martín, María del Carmen Gurruchaga Basurto, Carmelo Encinas, para ver qué sacamos en claro, qué claves conocemos de las cosas que son la actualidad. Hombre, hoy comienza a debatirse la ley de amnistía. Esto va a llevar meses, ¿eh? Entre, pase por el Senado, recursos, etcétera, etcétera. Va a ser un constante en nuestra vida informativa. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la presentación del libro, de este libro que ni ha escrito Sánchez, ni creo que se lo haya leído, que ya está en Wallapop, el que ayer presentó con su traje de azul pavo, y otras cosas más que son actualidad. Así que yo le digo a Ana Martín, hazme un esbozo. Antes ya me has dicho lo que esperas de hoy o lo que crees que hoy empieza a debatirse. ¿Y cómo crees que acaba?
¿Cómo creo que acaba el día de hoy? Pues
no, el día de hoy o los asuntos que hoy son actualidad.
Bueno, yo creo que no vamos a asistir a un debate constructivo ni edificante en el Congreso. Ni hoy ni mañana, porque hoy se debate esa proposición de ley, pero mañana la sesión de control al gobierno también va a girar en torno a lo mismo y habrá otra interpelación y lo mismo. Al final, estamos ante un gobierno que nos está diciendo ya en último término que esto de la amnistía no es tan importante ni prioritario para los ciudadanos, y luego se contradice siendo la ley de amnistía la primera
que lleva su debate en el Pleno del Congreso en esta legislatura recién iniciada, que, como digo, pues va a estar monopolizada por un asunto que, si acaso, bailan las cifras, pero va a beneficiar a entre 300 y 1.200 de los millones de españoles que somos, ¿no? Y además, bueno, es que lo hemos dicho hasta la saciedad, canjear la impunidad a la clase dirigente catalana o a una parte de la clase dirigente catalana por 7 votos, pues ni es progresista, ni es de justicia social, es lo contrario, es más bien reaccionario. La suerte, al menos en lo que parlamentariamente se refiere, está echada, quiero decir, porque en el Congreso y en el Senado puede tener una tramitación más o menos larga, pero todos sabemos cómo va a acabar, y es con una ley de amnistía aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Luego otra cosa serán las cuestiones prejudiciales que puedan presentar los jueces que tienen que aplicarla, pero en el Parlamento su periplo será largo, pero será. De eso no nos quepa duda. Y a mí la gran incógnita de este inicio de la tramitación es que sabemos cómo ha entrado, cuál es su texto inicial, pero no sabemos cómo va a salir, porque ahora va a empezar el periodo de enmiendas. Y Junts, que dijo que no iba a presentar ninguna porque estaba satisfecho con el texto inicial, ahora ya se nos dice que tal vez se lo piensen mejor. Y Esquerra también va a presentar enmiendas. Es decir, que todavía puede ir a peor. A mejor para ellos, a peor para el resto. Así que, bueno, pues vamos a ver por dónde transitamos. Y a todo esto, por cierto, con un Pedro Sánchez ausente. No va a estar hoy ni en el Senado ni en el Congreso. En el Senado hoy es la sesión de control al gobierno, en el Congreso esa votación, ni tampoco lo estará mañana, porque interviene en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo para hacer balance de una presidencia española de turno de la Unión Europea que, por cierto, ha pasado con bastante poca gloria, dicho sea de paso, y que, bueno, solo ha brillado para una persona, que es para Nadia Calviño, que ha conseguido su objetivo de ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Uh-huh. Bueno, esas enmiendas que pueda interponer Junts o Esquerra no parece que tengan mucho futuro, porque sus enmiendas pueden ser perfectamente rechazadas y ellos no se van a resistir a aprobar la ley que han propiciado, con lo cual yo no le veo mucho futuro a las enmiendas. Desde luego que van a intentarlo pues todo, meter sobre todo Junts. Quizá Esquerra Republicana de Cataluña perdón, pueda tener con Junts algunas diferencias por el tema de que Junts quiere meter a corruptos como la señora Borràs, ¿no? A lo mejor querrá introducirlo y por ahí no va a pasar Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, porque no hay que olvidar siempre la óptica catalana en este asunto, que es muy distinta de la que lo vemos desde aquí. Ellos tienen su propia guerra, que es una guerra sin cuartel, es una guerra muy dura, muy dura. La amnistía, desde luego, esta ley es cuestionada y cuestionable, sin lugar a duda. Y lo es, además de ser impopular, esto no cabe la menor duda, lo dicen las encuestas, es una ley impopular. Y lo es básicamente porque no es justa, ¿no? Probablemente, como todas las amnistías, siempre tienen un punto de injusticia o gran carga de injusticia. Ahora falta por saber si además de no ser justa, es justificable, que eso es lo que a mí me parece que ha faltado. Darle bastante explicación por parte de quien la propone, ¿no? Por parte del Partido Socialista. Realmente solo la historia nos dirá si mejorará o no la convivencia en Cataluña, o esto era solo que se necesitaban 7 votos para la investidura. Si mejora esa convivencia y le priva del victimismo del que se ha venido alimentando el independentismo, tendrá esa parte positiva, porque el independentismo siempre se ha alimentado de victimismo, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que creo es que sea como fuere, ahora ha de haber una oposición, lógicamente, a esta ley. Feijóo yo creo que hoy va a intentar sacar lo mejor de sí mismo, y cuanta oposición tenga, que haber, que la haya, que motivos desde luego tiene para la crítica, pero yo pediría que no se perdiera la institucionalidad. No hay que meter el miedo a la gente con las apocalipsis y tampoco sin desvaríos verbales que le resten eficacia a los argumentos, porque al final tanta hipérbole le resta eficacia al argumento, ¿no? Y sobre todo que no se disparen declaraciones y manifestaciones como esa que hemos escuchado al líder de Vox, que a mí me parece absolutamente vergonzoso y que yo creo que esto, por ese camino, este país no irá bien.
Bueno, yo creo que no hay que mezclar las declaraciones del líder de Vox con la ley de amnistía. Eso es un disparate de este señor.
Bueno, cada uno mezcla lo que le parece, querida Carmen.
Él con su conciencia. A mí me parece que es embarrar el terreno. Entonces,
embarrado, vamos, a ver quién es el que embarra el terreno.
Yo te he escuchado con una atención, Carmelo, tremenda.
Y yo voy a hacerlo con la misma atención,
vale,
a lo que
lo
digas
agradezco,
tú.
Te lo agradezco. Yo creo que las enmiendas casi son lo de menos, porque ante semejante barbaridad que es la ley de amnistía, que Junts quiera ahora decir, no, es que quiero meter más corrupto, no, si corrupto ya hay, el señor Puigdemont en sí mismo es corrupto, y toda la recua esta que va a ser amnistiada son corruptos, porque han utilizado dinero público para fines indecentes, entonces ya son corruptos per se, con lo cual que vaya a meter a los Pujol y a los no sé quién, pues ya casi es que a mí me parece el mismo disparate, ¿no? Creo que la ley de amnistía hay que criticarla con palabras fuertes, porque es una barbaridad. Y creo que si el señor Feijóo, que no tengo ni idea de lo que va a decir, utiliza palabras severas, estará en su derecho, porque la barbaridad es haber metido en trámite esta ley porque a siete señores les beneficia y porque al principal beneficiado, que por cierto no va a estar, que nunca está, cada vez que se debate algo indigno, no estuvo en la votación de la reforma del CSI, o sea, cuando hay algo, no estuvo cuando Feijóo se propuso como candidato, cuando hay algo así, no está, por si acaso, no vaya a ser que le manche, ¿no? Entonces hoy tampoco va a estar. La mayor indignidad es haber promovido esta ley porque necesita siete votos de señores que están o que deberían haber sido juzgados por corrupción, por delito, por cualquier cosa. Bueno, resumiendo, este señor va a volver porque Sánchez necesita siete votos. No hay otro motivo, porque si no, Sánchez en campaña lo hubiera propuesto, hubiera dicho que la amnistía era algo que iba a mejorar la convivencia, que era estupenda para Cataluña, que no había nada mejor para Cataluña que amnistía a estos siete sinvergüenzas. Entonces, no es así. La realidad es que Sánchez necesita estos votos. Y no lo cambiemos, no tratemos de tergiversar. La voracidad del nacionalismo no tiene fin. Y lo llevamos viendo durante todas las décadas de democracia. No tiene fin. Nunca se sacía lo suficiente. Y yo voy a poner el ejemplo de un ladrón. Si un ladrón viene a tu casa a robarte y le das todo lo que pide, probablemente no te matará. Ahora, si no le das lo que pide, te matará. Yo comparo al ladrón con el independentismo. Si tú le vas dando lo que te pide, de momento te deja vivir. En el momento en que no se lo des, se van los siete votos a la porra. Y esta es la situación en la que estamos. Y cambiarla o dulcificarla me parece que no sirve para nada.
Bueno, lo que no sirve para nada, querida Carmen, es llevar las palabras a extremos que le resten eficacia a los argumentos. A la gente hay que hablarle con argumentos. Argumentos en contra de la amnistía, claro que los hay. Y yo no le diría a la oposición, al señor Feijóo en concreto, que es el líder de la oposición, que rebajara ni un punto el lenguaje de sus críticas. No, no, no. Una cosa es que la crítica sea dura en el lenguaje y otra cosa es utilizar términos que nos lleven al insulto, que nos lleven a tensionar a la gente y a introducir
introducir la ira, Carmelo,
la ira como elemento de convivencia
en este
país. Pero
Carmelo, que quien lo ha tensionado es el señor que ha propuesto llevar la amnistía hoy al Parlamento. Ese es quien ha tensionado.
No, pero lo que dice Carmelo, yo puedo entenderlo. Vamos a buscar el lenguaje que sea más eficaz. ¿Es más eficaz un lenguaje más iracundo o es más eficaz un lenguaje técnico, claro,
depende? Pues yo creo que tiene que llevar un poco de las dos cosas, porque esto aquí hay que apelar a la razón del ciudadano, pero también al corazón del ciudadano. Es que hay motivos para ponerse a la amnistía de ambos tipos, y es que estamos escuchando como enfrente, esta va a ser la legislatura del no es para tanto. Nos vamos a hartar, vamos a escuchar hasta la saciedad que no es para tanto la amnistía, que no es para tanto el verificador, porque las derechas están sobreactuando y son hiperventiladas, que no es para tanto reescribir la historia del proceso al dictado del independentismo, que no es para tanto asumir la tesis de que los jueces españoles prevarican, que no es para tanto que el Supremo anule el decreto de nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y el Gobierno la mantenga, además cargando contra el Tribunal Supremo, que no es para tanto amenazar a las comunidades autónomas con el déficit cero si no me apruebas el techo de gasto, y esto no ha hecho más que empezar. Entonces, ante eso, Carlos, preguntas, ¿qué tipo de discurso hacer? ¿Qué tipo de discurso pueden hacer Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal esta tarde? Yo coincido con Carmelo en que no hay que rebajarse al insulto, porque no te da más razón ni insultar ni hablar más alto. Pero hay que hablarle a la gente como se le ha venido hablando desde que en la oposición, me refiero desde que en septiembre, a la vuelta del verano, se nos dijo que habría una ley de amnistía, que es llamando a las cosas por su nombre y con toda la gravedad que requiere el momento, porque es que es así, estamos ante, a mi modo de ver, ante un momento crítico al inicio de una legislatura. Yo no la llamo de constituyente, pero sí de deconstrucción nacional, porque después de esta ley de amnistía va a venir lo demás. Yo creo que podemos recordar las palabras, es que hace solo 5 o 6 días, de la presidenta del Congreso en el aniversario del referéndum de la Constitución, la semana pasada, cómo abrió la puerta a esa consulta, pues en un día tan señalado como el 45 aniversario de la Carta Magna, y a eso vamos a ir. Así que claro que hay que hablarle a la gente de manera cristalina y con contundencia y con toda la gravedad que requiere.
Sin duda. Yo comparto lo que dice Ana, porque yo no soy partidaria del insulto para nada, pero sí de la prosa descriptiva. Es decir, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No valen subterfugios, ni endulzar lo que es duro, ni endulzar lo que es grave. Hay que decir las cosas como son, porque las cosas son como son y no como queremos que sean. Entonces, está pasando ya, que están cargándose la democracia en España. Ya, entonces, decir esto es insultar, no.
Bueno, pero
decir
creéis, eso, por ejemplo, creéis, mira, tú acabas de decir, ¿creéis que esto es un golpe al Estado de Derecho o no lo es?
Yo sí.
Carmelo.
Yo creo que puede, digamos, de alguna manera vulnerar el Estado de Derecho. Puede vulnerarlo, esto hay que verlo. Desde luego, habrá juristas seguros, sesudos, que nos dirán qué es lo que, en qué medida lo debilita o no. Lo que no creo es que se caque, reviente el Estado de Derecho. Como no creo que esto rompa la democracia, como no creo que se vaya a romper España, como no creo que salte por los aires el régimen de libertades, como no creo que España sea una dictadura, como se ha dicho, porque en una dictadura, Carlos, en una dictadura los opositores están en la cárcel. Los periodistas que critican al gobierno están en la cárcel, porque en una dictadura los medios de comunicación críticos con el gobierno, como este, por ejemplo, se cierran. Y de eso nada ha ocurrido, porque en una dictadura los parlamentos no funcionan. No funcionan. Eso es una dictadura. Entonces no se puede, cuando dice Carmen, hay que utilizar los términos adecuados. Bueno, pues efectivamente, utilicemos los términos adecuados. Llevemos el tema a la crítica, al argumento racional. Pero no a decir barbaridades la que ha dicho, para no decir barbaridades como la de que hay que colgar al señor Sánchez por los pies. Esas cosas no se pueden ni se deben decir.
Te digo,
el pueblo terminará colgando.
El pueblo acabará queriéndolo colgar por los pies.
Querida Ana, el matiz es un poco
entre la diferencia entre el pueblo acabará colgando a Pedro Sánchez de los pies y
el eso
creo que es un matiz importante. Soy la primera que he rechazado y rechazo.
Déjame que te diga el matiz. Abascal lo que ha dicho es de primero de populismo. Es decir, se atribuye la voz del pueblo, de todo el pueblo español, se la atribuye él, como si él fuera el portavoz del pueblo español. Primera de populismo.
Yo le he oído a Pedro Sánchez en la tribuna, en su discurso de investidura, decir que en nombre de España...
En nombre del gobierno español.
En nombre de España. Repasa el diario de sesiones. Carmelo, en nombre de España vamos a conceder esta misión.
Cuando habla en nombre de España, habla del gobierno español. Vamos a ver, es que no es lo mismo presidente del gobierno, las atribuciones de un presidente del gobierno que las que tiene un señor que está en la oposición, que tiene los votos que tiene y que se atribuye la voz del pueblo español. Que eso de primero de populismo. Segundo, deslegitimar al gobierno, democráticamente y constitucionalmente elegido. Esa es la segunda de populismo. Y tercero, incitar al odio, que eso es lo que estamos asistiendo, la incitación al odio. Yo lo que estoy pidiendo es que se utilicen todos los argumentos que haya que utilizar contra la amnistía, que a mí particularmente me entusiasma cero, pero quiero que se utilicen argumentos racionales, no que se lleve esta discusión a calentar a la gente, a meter miedo a la gente y hablar de violencia, que es de lo que se está empezando a hablar. Carmelo, sinceramente creo que eso es un error de bulto.
Carmelo, yo creo que el gobierno se deslegitima a sí mismo cuando hace una campaña electoral diciendo exactamente lo contrario de lo que hace al día siguiente de la campaña electoral. Se está deslegitimando a sí mismo el presidente de gobierno, no lo deslegitima a nadie.
¿Y en el pacto del Majestic se deslegitimó a Aznar?
Espera.
¿En el pacto del Majestic se deslegitimó a Aznar? Pregunto.
Carmelo, por favor. Y creo que la palabra justa, tú dices que eso no es una dictadura, evidentemente que no es una dictadura.
Es que se ha dicho o no se ha dicho.
Bueno, yo digo lo que digo yo. Pero sí creo que esto es una democracia amputada. Y eso creo que es lo que está pasando en este país. Hace 4 años nadie creíamos, bueno, yo la verdad que lo intuía, pero bueno, casi nadie creía que íbamos a llegar al punto que estamos. Y mira en el punto que estamos, con una democracia amputada.
¿Una democracia amputada? ¿En qué sentido está amputada?
Amputada en el sentido de que si tú haces una ley, apruebas una ley de amnistía con la quiesencia del gobierno, promovida por el gobierno, cuando el propio gobierno sabe que no cabe, porque lo decía el día 22 de julio, entonces gobierno está amputando la democracia.
Ahora serán, para eso están los órganos constitucionales.
Pero no consulta a nadie, fíjate cómo la está tramitando.
Vamos a ver.
Mira esto, cómo la está tramitando.
Pero esto tiene que pasar el trámite de los órganos constitucionales.
¿La ha colonizado? ¿Te refieres al constitucional?
Está el Tribunal Constitucional que tiene que decidir sobre esto.
Claro que ha colonizado, ha previamente colonizado.
O sea, ¿porque antes estaba colonizado por otros o cómo es esto?
No, porque sabemos que lo ha colonizado. Hombre, ¿Quién está ahí?
Es que esto es la ley del embudo, según tú. O sea,
yo no estoy diciendo nada más. Es que estoy describiendo la situación, Carmelo. Hombre, y yo creo que.
Está describiendo una situación que yo no coincido con la descripción que haces.
¿Tú no crees que el Partido Socialista ha colonizado las instituciones?
Bueno, vamos.
¿Tú no lo crees?
Bueno, los gobiernos.
Te estoy preguntando,
los gobiernos. Sí, yo te estoy respondiendo si es que me dejas. Vale. Claro. Evidentemente que las instituciones, siempre los gobiernos tienden a colonizarnos. Fíjate si tienden a colonizarnos que el Consejo General del Poder Judicial, que hay existente y caducado, lleva 5 años con los mismos que eligieron la mayoría absoluta del Partido Popular en el 2011. Tú fíjate si los gobiernos colonizan. Hombre, por favor. Hombre, ya, lo que pasa es que no te gusta lo que te responden.
No, hijo, no, la pregunta es, ¿tú crees que el gobierno de Sánchez...
No, la pregunta es... La pregunta es, ¿los gobiernos colonizan o no colonizan siempre que actúan?
Yo no te digo que en el Jurásico pasara no sé qué. Estamos hablando del momento actual.
¿O es que ponen al frente de la agencia EFE a gente contraria al gobierno de turno?
Nunca han puesto al secretario de Estado, nunca han puesto al secretario de Estado de Comunicación. Nunca, hasta ahora... Nunca hasta ahora ha habido un secretario de Estado de Comunicación como presidente de la agencia EFE. Nunca hasta ahora, Carmelo.
Bueno, mira, que
nunca
digas...
hasta ahora ha habido el presidente del...
Déjame
me
que...
Me parece un debate interesantísimo.
Que tú digas esto,
pero,
Carmen.
Me parece un debate interesantísimo. Bueno, Carmen ha trabajado en la agencia EFE, la conoce bien.
Por eso nunca ha habido un secretario de Estado de Comunicación.
Pero bueno.
No, por eso hablo en los términos que hablo, porque lo conozco.
Ya.
Si no, no hablaría, Carmelo.
Hombre,
porque lo conozco.
Yo lo que sí creo, y esto es innegable, es que hemos retrocedido en calidad democrática. La legislatura pasada, el Tribunal Constitucional sentenció 4 veces en contra de decisiones del gobierno tan importantes como fueron el primer estado de alarma declarado inconstitucional, el segundo declarado inconstitucional, el cerrojazo al Congreso del primer estado de alarma declarado inconstitucional. y el decreto por el que se introdujo al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en la comisión del CNI. Es evidente que ahora tenemos una presidenta del Congreso que ha aplicado una reforma del reglamento antes de su aprobación, que ha batido todos los récords a la hora de designar, de poner fecha a un debate de investidura, porque a Pedro Sánchez no le venía bien. Tardó 40 días desde que fue, desde que recibió Pedro Sánchez el encargo del rey. Hemos visto, además, está a la vista de todos, sus últimos discursos. Yo aludía antes al del Día de la Constitución. Tenemos el de el juramento de la princesa Leonor también, y el de la apertura solemne de la legislatura con el jefe de Estado delante. No sé, es evidente que el Congreso, el Gobierno ha convertido el Congreso en poco menos que una sucursal. La primera ley que se va a tramitar es la ley de amnistía, como quería el Gobierno. No sé, Carmelo, yo creo que hay evidentes pistas. Ahora nos nombran a un al que fue el primer secretario de Estado de Comunicación Sánchez como presidente de la Agencia EFE.
Yo, para empezar, diré que Miguel Ángel Oliver es un magnífico profesional.
Yo lo conozco también.
Porque he trabajado con él muchos años.
Pero es que una cosa no quita la otra.
Es un magnífico profesional que tiene un magnífico currículum, y todas estas críticas que ha recibido de que si no tenía el currículum adecuado, a mí me parecen... sencillamente
es que,
infames.
Carmelo, que así una cosa digo. No quita la otra, que bueno, yo también no, creo que es un magnífico vale, profesional, vale. Pero creo que un secretario de Estado de Comunicación no puede presidir
¿por qué?
La porque
¿por qué?
No, hombre, no, porque ¿por es que es llevar
¿por qué?
Pues, mira, Carmelo,
dime qué presidente de la Agencia EFE ha sido nombrado, digamos, sin por el gobierno de turno, sin tener alguna afinidad con el gobierno.
Pero Carmelo,
de turno. Dímelo.
Que no es lo mismo.
Dímelo.
Como no se puede nombrar fiscal.
Y otra vez el secretario
de Estado. Carmelo, que no se puede nombrar fiscal general del Estado a un exministro.
Evidentemente,
no,
evidentemente tú, en tu vida profesional, puedes desarrollar distintos papeles. ¿Cómo? Y te pones... ¿Cómo?
Carmelo,
y te pones el... Yo tengo la absoluta convicción de que Miguel Ángel Oliver hará un papel riguroso y profesionalmente honesto en la Agencia EFE. No tengo ni la menor duda.
No puede ser, Carmelo, que no puede ser. Por ética y por estética. Por ética y por estética. No puede ser.
Es apasionante el debate, pero tengo mucho interés en oír hablar de la denominación de origen protegida jamón Los Pedroches.
¿Sabes que la denominación de origen protegida Los Pedroches te brinda un tesoro gastronómico excepcional? Jamones y paletas de bellota 100% ibéricos, identificados por su precinto y contraetiqueta negra. Es el resultado del legado natural y artesanal de la dehesa cordobesa. Oye, y están tan buenos. Esta Navidad disfruta jamón único en el mundo, exclusivo y limitado. Busca el sello de calidad de la denominación de origen protegida Los Pedroches.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hay historias sorprendentes.